¡Siguiente!
¡Allí, hola! Es para el casting, ¿verdad?
¡Sí, aquí es!
Oh, ok. ¿Mi espacio para mi famosidad famosa está disponible? ¿Digamos, camerino o algo así?
Sí, sí, sí. Muy payaso, muy payaso. Siéntese ahí, cállese. Ahorita le digo.
¡Sí! ¡Estoy listo! Oh. Ni siquiera tienen un cojincito para que descanse mi bote real.
¡Ay, pero qué rata más pesada!
Está bien, está bien. ¿Y qué voy a interpretar? ¿Un místico y poderoso héroe mitológico resistente al pie de atleta? ¿O quizá lo que quieren es un justiciero de la noche dispuesto a romper algunos huesos para vengar terribles crímenes en la ciudad?
¡Siéntese ahí, cállese! ¡Nada de eso! Pero tenemos unos ambientes de unos comensales en un restaurante de alitas, así que tiene que masticar fuerte, ¿eh?
¿Ah, caray? ¿Masticar fuerte? ¿De alitas? ¿Alitas? ¿Comensales? ¿Ambientes? ¿Y eso qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come?
Ay, significa que tienes que hacer un personaje de relleno. Uno de los que se oyen ahí bajitos de fondo. ¿Sí entiendes, verdad? O sea, pequeño, chiquito. Personaje chiquito.
¿Qué está diciendo usted? Nací para brillar. Soy la leyenda del show. Quiero mi camerino, mi propio apuntador. Hay una manicurista que me arregle mis patitas y mis manos, pero sin agarrármelas mucho. Deseo fruta fresca bien picada en la boquita. Y agua Fiji. Así es, mi favorita. Y no aceptaré un no como respuesta, porque yo soy un artista y me merezco un gran personaje protagónico y apuesto como yo.
Ya. ¿Quieres hacer el casting o no? ¡Eso es lo que hay!
¡Ay!
¡Si quieres!
Uy, ¿por qué se puso tan nerviosa? Sí quiero. Pero tranquila. ¿Dónde leo? ¿Aquí?
Aquí.
¿Esto de aquí?
¡Eso! Esa línea, dígala.
¡Oh! ¿Me pasas la sal, por favor? ¡Oh, qué rico se ve esto! ¡Oh, se me atoró un poco el caviar! ¡Qué rico espagueti! ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien? ¿Estuvo natural?
¡Siguiente!
¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Así de rapidito?
Bienvenidos a un episodio más del podcast de Mario Filio. Y hoy vamos a platicar de un tema divertido porque algunas personas me han comentado en redes sociales si yo hice la voz de un personaje o de otro personaje y no los recordaba yo. Entonces, de plano recurría a esta maravilla de la Wikipedia, del fandub Wikipedia. No sé quién lo haga, pero muchas felicidades. Digo, me imagino que es una colaboración de mucha gente. Y ahí empecé a recordar algunos personajes pequeños que yo grabé y que han significado mucho, porque de pronto pensamos que si no nos dan el personaje grande, si no nos dan el personaje que nos merecemos o el que nos pueda proyectar a la fama, pues entonces, ¿para qué perder el tiempo? Y sí, créanme que lo he oído de mucha gente. Y no hay que subestimar, eso es algo que yo creo que he aprendido a lo largo de esta maravilla de trabajo, de carrera, que es no subestimar nada, por pequeño que sea. Un personaje de verdad es una gran oportunidad de mostrar quién eres, qué eres capaz de hacer, pero también de darle vida a una persona, a un ser, a un carácter distinto. Y bueno, en base a eso poder divertir, entretener, crear y ser partícipe de una historia. Así es que hoy vamos a hablar de personajes pequeños, ni tan pequeños, y cómo utilizarlos de la mejor manera. ¡Comenzamos!
Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
Pues fíjense que de pronto hay personajes que se me han olvidado, a mí se me han olvidado que yo había grabado. Y como les digo, me metí ahí al FanDub, a la página de FanDub de Wikipedia, y empecé a recuperar algunos. Y hay muchos que son ya muy conocidos y recientemente incluso he subido fragmentos a las redes sociales. Por ejemplo, como el sombrero seleccionador de Harry Potter, que les dice con una voz así, como medio zipizapo, a cada uno a qué escuela irán. Entonces vamos a escuchar un pedacito de este personaje que, pues, a muchos de ustedes les gusta. ¡Póngalo!
Difícil. Esto es muy difícil. Veo que tienes valor y una mente muy valiosa. Veo talento. Así es. Y una sed para probar que eres digno. Pero, ¿dónde te pondré?
No en Slytherin,
¿eh? ¿Estás seguro? Harías cosas grandiosas. Todo está aquí, en tu cabeza. Y Slytherin te impulsará en el camino hacia la grandeza. De eso no hay duda, ¿no?
Te lo suplico.
Bueno, si estás seguro.
En Slytherin, no.
Te pondré en Gryffindor.
Padrísimo, porque crear este personaje fue todo un reto, muy divertido, porque aunque habla poquito, es determinante su papel en la trama y el aspecto. Fíjense, yo siempre hablo de que para darle voz a un personaje hay que fijarnos en el aspecto físico, en el color, en la forma, en la textura.
Y entonces cuando un sombrero viene de ser amplio de abajo y de repente tiene agudo, la punta es más agudita, entonces, bueno, eso nos ayuda a que el personaje tenga esta capacidad de variar su voz.
Y luego Zipizapo, pues como que quedó chimuelo, yo no sé qué pasó, pero es muy curioso. Y de pronto pensamos que estos personajes, pues a lo mejor no los van a recordar, o yo no tenía idea de lo que era, pues, toda esta saga, estas historias de Harry Potter cuando lo grabé, y me sorprendió gratamente ver que el paso de los años a muchos los marcó este tipo de personajes, a muchos jóvenes y a muchos niños. Vamos a escuchar ahora en esa misma saga de Harry Potter, pero muchos años después. Me hablan a hacer la voz del papá de Luna Lovegood, que es el señor Xenophilus Lovegood. Este tipo loco, este tipo místico y además traicionerón, que ya está en las Reliquias de la Muerte, en la parte 1, y que, bueno, cuando se topa con Harry, que aparte, después de que lo conoció en la boda, ¿no? Fue donde lo conoce. Después, bueno, ellos llegan hasta su casa, en ese risco, en ese lugar hermoso, de verdad, en esos paisajes donde filmaron esta película, maravillosas esas locaciones. Y bueno, está medio loquito. Entonces conseguí un fragmentito. Vamos a poner fragmentos para no meternos en problemas de derechos. Pero este es un fragmento de Xenophilus Lovegood. A ver qué les parece. ¡Pónganlo!
La varita de Saúco. La varita más poderosa jamás creada. La piedra de la resurrección. El manto de invisibilidad. Juntos forman las Reliquias de la Muerte. Juntos crean a un amo de la muerte.
Pues es un cuate medio loco, ¿no? Es un cuate medio, así como que trae su rollo y de repente neurótico, porque al final se pone muy, muy, muy acelerado, ¿no? Y fue un gusto poder estar en esta, pues ya no sé qué entrega sería después de la primera en la que yo estuve, porque como les digo, no conozco muy bien la saga, pero pues padre personaje, y algunos que me siguen en algunas redes sociales, tú eres Xenophilus, y gente que, qué padre, ¿no? Que lo escuchen y te asocien, me da mucho gusto. Pero a ver, el que sigue seguramente no sabrías que yo lo hice, porque casi no habla, bueno, básicamente no habla, lo único que hace es mi. Y no saben el lío que fue conseguir un fragmento, porque pues hablan todos los demás y él nada más hace esa reacción. Y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que Beaker de los Muppets. Con ustedes. Pase, por favor, Beaker. Póngalo.
Él es mi asistente, Beaker.
Mi.
El día día de hoy, el buen Vicky va a dirigir el experimento. ¿Qué estás esperando? Muy bien, Vicky, enciéndela. ¡Oh, no, 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 no!
Vicky y yo hemos inventado la tecnología para fiestas más importante desde que se inventó el cha-cha-cha. No, Vicker, desafortunadamente no inventamos eso.
Bueno, claro, al que escucharon hablar más fue al doctor Bunsen Honeydew en voz del maravilloso Germán López. Pero su pobre asistente, este Vicker, siempre es víctima de todos los experimentos de este doctor. Siempre le revienta una bomba, le cae algo encima, es indestructible, sale volando. Y lo único que hace es... ¡Mimi! ¡Mimi! ¡Boma! 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 ¡Mimo! ¡Mii! Sale volando por los aires. Me encanta a Vicker porque yo recuerdo que de chavo conocía a Vicker como el Mimi. ¡Mimi! Otros me decían que se llamaba Beto. No, Enrique... ¿Quique? Oh, no, pues Beto y Enrique son otros, ya no sé. Pero bueno, finalmente Vicker es muy divertido. Casualmente es un falsete como lo que hago con Miss Piggy. Y si se fijan, de repente se parece el tono, ¿no?
¡Oh, Kermit! ¡Mi, mi, mi! ¡Mi, mi, mi, mi!
Eso es muy parecido. Yo trato de hacerlos diferentes. Porque he hecho escenas en donde están juntos, ¿no? Hacer un personaje como este es un reto porque fíjense que canta muy alto. Y yo creo que está tuneado, o sea, le pasan la compu para poderlo subir esos tonos. Porque a mí me costó mucho trabajo hacer un fragmentito, me acuerdo, en una película en donde canta. Y creo que de hecho dejaron el original, porque sí, sí estaba muy difícil. Y bueno, hay otras películas también. Este Vicker lo empecé a hacer yo creo que por ahí a principios del año 2000. Los 2002, 2003, por ahí. Pero en el 2003... me tocó hacer a un marinero, a un soldado en casaca roja muy, muy divertido en la película de La Maldición del Perla Negra, la primera de este pirata simpatiquísimo. Y además divertidísimo hacer esta escena porque además de estar evidentemente con Ricardo Tejedo que hace al locochón este Jack Sparrow, pues el otro soldado, que son los soldados con los que se topa él cuando va a robarse el barco, Germán Fabregat, excelente actor, simpaticísimo, que muchos me han preguntado, él es el Dr. Doofenshmirtz. Yo lo hice en uno o dos episodios para reemplazarlo en una época en la que estuvo enfermito, pero Germán es genial. También trabajamos juntos en cantidad de películas, pero recuerdo una donde me divertí mucho con él, que era Los Tres Chiflados, donde él hizo a Curly y a mí me tocó hacer al otro, al del pelo negro, y Ricardo Gil hizo al gordito, ¿no? Pero bueno, es divertido trabajar con un elenco de actores tan maravillosos. Escuchen un fragmento de esta escena que es divertidísima de Los Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. ¡Pónganlo!
Este lugar está fuera de los límites civiles.
No estaba enterado, lo siento. Si veo a uno, les informaré de inmediato.
Debemos evitar que en este lugar se infiltren civiles.
Es un precioso navío. Pero la verdad pienso que... un navío así hace que este se vea superfluo, ¿no lo creen?
El audaz es poderoso en estas aguas, es verdad. Pero no hay navío que equipare al interceptor en rapidez.
Yo oí de uno. Se supone que es muy veloz, casi inalcanzable. El Perla Negra.
Pues... no hay ninguno, de verdad, que se equipare al interceptor.
¿El Perla Negra es de verdad?
No, no lo es.
Sí, lo he visto.
¿Lo viste?
Sí.
No lo has visto.
Claro que lo he visto.
¿Has visto un barco?
En Disney yo creo que una de las cosas que yo hice mucho fue hacer personajes así, pequeñitos, que me dieron la oportunidad de que me fueran conociendo, de que fueran conociendo mi trabajo. De que vieran de qué era yo capaz, porque aunque me invitaban a audicionar para muchas películas, pues no siempre me quedaba. Pero una vez que das voz a un personaje que dobla a algún actor que tal vez, como tú, es la primera vez que participa o que está empezando a hacer personajes, si a ese actor le va bien y lo llaman a hacer una siguiente parte y luego una siguiente parte y así... pues acá lo padre es que tú te vas con él. Sí, creo que eso es una de las cosas que te ayuda de hacer un personaje pequeñito, que si ese personaje gusta, luego incluso hasta les hacen series. Bueno, pues es que ve lo que le pasó a los pingüinos de Madagascar y al Rey Julien, ¿no? Pues eran así los personajes complementarios y terminaron teniendo su propia serie y sus películas, ¿no? Entonces, grabé un personaje allá en 1999 que es el Gadget Móvil o el automóvil del Inspector Gadget, que es la película del Inspector Gadget, la primera, porque se hicieron un par. Y en esta me toca hacer al automóvil, que como les digo, yo recuerdo que al Inspector Gadget lo hizo Sergio Gutiérrez Cotto, que tiene una voz padrísima y que además lava platos de manera sensacional. ¡Ah! ¿Estás lavando tus platos, Sergio? Que queden bien limpios. ¡No, hombre! Ahí te doy un quien vive cuando quieras, mi amiguito. Soy el mejor. Pero bueno, hicimos esta película ya hace varios años, en 1999, y escuchamos un fragmento de este Gadget Móvil que, como les digo, no sé si era cubano, andaluz, gallego. Dios mío, qué combinación. ¡Pónganlo!
¿Coco Gadget Móvil?
¡Ole con ole, pozole! ¡Hey! ¿Quién eres tú? Yo trabajo solo. Oye, antes de salir a correr, debo decirte algo. ¡Cuidado!
No creo que este auto me agrave.
¿A quién le dices auto? Soy una máquina cibernética. O sea, va a la izquierda. ¿No te ha mareado?
No, señor. Resisto mucho.
¿Quién eres, viejo?
Soy el oficial John Brown y estás excediendo el límite de la velocidad.
Los autos tienen límite de velocidad. El Gadget Móvil no.
¿Estás hablándome?
Hablando de quebrantar la ley. ¿Quién no trae el cinturón? Tiene que usar el cinturón de seguridad. Esta es una película de Disney. Ahora sí, viene la diversión.
Bueno, pero fíjense, regresando todavía más en el tiempo, en 1998 se hace Bichos, una aventura en miniatura, en donde, como recordarán, pues además de Germán Robles, Moy Palacios, evidentemente Humberto Vélez, Jesús Barrero, que hace a la hormiga, Patty Palestino, que hace una araña por ahí, Adal Ramones, que hace a la mariquita, ¿se acuerdan? Pues bueno, estábamos muchos haciendo las voces adicionales. Pues escucho a muchos, a cantidad de colegas que hicimos personajes pequeñitos ahí, ¿no? Y a mí me tocó hacer, hasta donde yo recuerdo, tres, no me acuerdo de más. Uno que era el cantinero, ¿no? Que saca ahí a alguien del negocio y lo empuja y le dice, aquí no queremos busca pleitos o algo así. Luego a una mosca que va hacia el matamosca suicida, que está toda embrujada. También recuerdo una babosa o un... ¿qué? Pues es un caracol o un... Sí, creo que es una babosa, ¿no? Que le dan un plato y tiene sal y se le deja en la boca. Entonces tengo esos fragmentitos aquí para que los escuchemos a ver qué les parece esto de Bichos, una aventura en miniatura allá en 1998. ¡Pónganlo!
¡No, Harry, no! ¡No veas la luz!
¡No puedo detenerme! ¡Es tan hermosa!
¡No queremos buscapleitos! ¡Y no regrese!
Oigan, ¿el plato de popó para quién? Aquí tienes, galán. Provecho.
¡Ay! ¡Te dije sin sal!
La que lleva el plato de popó es Sofía Sánchez Navarro. ¡Saludos, amiga! ¡Qué padre! Me encanta y me fascinó trabajar en esa película. Ahora que me acuerdo, creo que el malo lo hizo Emilio Guerrero. Uf, un gran actor, además un querido amigo, un gran locutor. También estuvo por ahí Rubén Cerda, ¿no? Haciendo ahí a una oruga o algo así. Y bueno, habían unos elencazos en ese entonces. Y padrísimo trabajar en esta película de Bichos, donde esos personajitos, pues a veces esas frases se quedan en la mente de la gente. Y bueno, pues es el caso también del siguiente personaje que les quiero presentar. En el año 2002 entra esta película formidable que se llamó Lilo y Stitch, donde a este Stitch pues lo hace Raúl Aldana, a Lilo lo hace esta nena Portillo, que habla hermosísimo. a la hermana la hace Claudia Garzón, y bueno, hay un elencazo ahí. Y a mí me toca hacer a Moses, o Moses, el maestro de Hula. Y esta escena se ha vuelto, bueno, ¿cómo la he visto que la piden y la piden en redes sociales? Les encanta hacer TikToks con ella, les encanta hacer la mímica de esta escena en donde Lilo explica por qué llegó tarde o por qué no hizo la tarea o no sé qué. O por qué llegó mojada. Sí, llegó mojada porque pues estaba dándole de comer a su pez, ¿no? Entonces, que se llama Pato, ¿no? ¿Sí se llama Pato? Ay, vamos a escuchar la escena un pedacito porque me encanta. Y bueno, aquí hago al maestro de Hula que le pregunta, Lilo, póngala.
¡Alto, alto! Lilo, ¿por qué estás tan mojada?
Es día de sándwich. Cada jueves le doy a Pato el pez un sándwich de mermelada.
¿Pato es un pez?
Y hoy no hay mermelada. Y entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún. No le puedo dar a Pato atún.
¿Tú sabes lo que es atún?
¿Pez?
¡Es pez! ¡Si Pato come pez, sería una abominación! Llegué tarde por ir a la tienda por mermelada porque solo había ese tonto atún.
Lilo, Lilo, ¿por qué es tan importante?
Pato controla el clima.
¡Qué bárbaro! Es divertidísima. Y bueno, creo que después participé en la serie de televisión que se hizo. Muy probablemente por ahí salió el maestro de Hula otras ocasiones. Pero esta escena me fascina, es formidable. Las niñas, no, están increíbles. ¿Cómo recuerdo a esos niños portillos? Los dos increíbles, grandes talentos. Sé que ahora ya son unos chavos grandes. Pues bueno, se hizo allá en el 2002. Ya han de tener más de 20 y tantos, casi 30 años, ¿no? Y bueno, pasan los años, pero de pronto, en este 2001, a principios del siglo, de este siglo, me invitan a hacer en la película de Monsters, Inc. a dos personajes muy simpáticos. Dos, hasta donde recuerdo, porque como les digo, esto de hacer personajes chiquititos fue lo mío en Disney, ¿no? Bueno, recuerdo haber hecho personajes chiquitos en Shrek, al espejo, y en tal vez en Doctor Dolittle, ahí a un mapache, y tal vez, ¿qué otro será? En Zack and Cody, el espejo. Pero antes les estaba yo contando de esta, del 2001... Monsters, Inc., en donde ya averigüé cómo se llama uno de los personajes que hago ahí, que tiene acento argentino y que es así rojo con unas patotas. Se llama Nicholas Lanky Schmidt. Nicholas Lanky Schmidt. No sé, creo que sale el título ahí cuando da su testimonio de un niño flotó sobre mí e hizo volar un auto con su rayo láser. Y George Sanderson, que con mi hermano César hacemos esta escena divertidísima de un 33-12, porque se le pega un calcetín. Vamos a escuchar un pedacito de estas dos escenas de Monsters, Inc. del 2001. ¡Pónganlo!
¡Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser!
¡Tráeme más puertas, Charlie! ¡Vengo inspirado!
¡Este grandulón es mi héroe! ¡Ah! ¡33-12! ¡Tenemos un 33-12!
No, pues qué recuerdos. Es que no pararíamos. De verdad escogí solo algunos de los que pude conseguir audio, pero es que hay un chorro. Ya hablando de Disney, ya hablando de esta época de principios de los 2000, pues cómo olvidar Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, una película padrísima en donde me tocó hacer a un tiburón que está junto con Sebastián Yapur, que hace a Bruce, Esteban Silva, que es el que tiene los dientes así todos para todos lados, y a mí me toca hacer al tiburón Ancla, ¿no? Que tienen una escena ahí también pequeñita, pero muy recordada. Yo con ese diálogo, no saben, de pronto cuando digo eso del mandamiento de los peces son amigos y no comida, qué bárbaro, cómo te reconocen y la gente no se le olvida. Generaciones que han crecido escuchando estas películas, porque si la escuchó un niño que tendría 6 años a principios de siglo, pues ahorita ya tiene casi 30, entonces ya son unos señores, ¿no? Vamos a escucharla. ¡Pónganlo!
¡Atención! ¡Empieza oficialmente la junta! Hay que iniciar con la promesa.
¡Soy un buen tiburón! ¡No una máquina de comer! Si vos ya cambiaste esa imagen, primero debo cambiar yo. Los peces son amigos, no comida.
¡Excepto los delfines!
¡Delfines!
No, divertidísimos esos personajes. Yo muy agradecido porque me hablaron a hacer tantos y tantos de estos personajes cortitos. Y como les digo, si a ti te invitan a hacer un personaje pequeñito, muchas veces son así como lo que le pasó a Julian al inicio de este podcast, de relleno, que dicen un vaso con agua, o aquí está la carta, o alto ahí, o esas cosas. O sea, a pesar de que son pequeños, pueden tener un momento especial. Y esto es algo que me dijo Raúl Aldana hace muchos años. Me dijo, no hay personajes pequeños, no subestimes ningún personaje. ¿Saben? Yo creo que a mí de pronto me ganaba el ego y decía, ¿cómo? Si vengo de hacer un personaje grande, ahora me invitan a hacer un personajito. Y se queda uno con esa falsa modestia, con esa estupidez en la cabeza. Y creo que de verdad el actor es aquel que está dispuesto a hacer el personaje que se necesite, en el momento que se necesite, y hacerlo con dignidad y hacerlo bien, ¿no? Empezar haciendo pequeños cameos o pequeñas participaciones, ya sea teatro, ya sea cine, ya sea doblaje, televisión, pues es una gran oportunidad, ¿no? Yo me acuerdo mucho que me hablaba Eugenio Derbez y hacía yo así, me acuerdo que iba con Moisés Mora y Moy hacía el repartidor de pizzas y yo hacía a un doctor o a un preso o a un licenciado y hacíamos así pequeños cameos, pequeñas cositas y padrísimo porque aprende uno mucho, eres parte de la producción, eres parte de estar en compañía y aprender de esos grandes. Y bueno, yo tanto a la gente de Disney como a Eugenio, como a todos los que me... Mi compadre Quiroz, que me invitó a hacer un poco de televisión y luego un poco de teatro. Y bueno, pues muy agradecido de poder hacer esas pequeñas participaciones que me han servido para aprender. Pues nunca dejamos de aprender. El que deje de aprender, pues ya está listo para irse al más allá. Entonces, les voy a poner una, por último, que me gusta mucho, que es de una película del 2016. No, es cierto. Antes de esa que les voy a poner... esta del 2016. Y luego la última, sí. Les voy a poner esta del 2016, que es El payaso de Intensamente. ¿Se acuerdan de Jungles? El payaso que dice, ¿quién es la cumpleañera? Y que se despierta ahí, y es horrible, es como un sueño, todo el temor que le tienen los niños a los payasos, ¿no? Yo no sé si a ti te daban miedo a los payasos, pero yo conozco a varios que sí, más que darles risa o alegría, los atemorizaban estos hombres pintados que se acercan así. Digo, salvo que sea Chuponcito, o mi queridísimo Platanito, o el mismísimo Cepillín, qué bonitos payasitos, ¿verdad? Pero a mí se me hace que a muchos les daban miedo. Yo recuerdo que en mi casa mi papá tenía una agencia que representaba payasos, ¿sí? Así como hay agencias de actores, de locutores, de modelos. Mi papá representaba payasos y iban ahí a la casa y entraban sin maquillarse y salían maquillados y decía yo, ¡ay, qué feos son! Pero bueno. Aquí Jungles de Intensamente. ¡Pónganlo!
¡Ay, tristeza! ¿Oíste de la super fiesta que organizaremos?
Sí, alegría. ¿No es una fiesta de cumpleaños?
¿Dijiste cumpleaños?
Sí, tendremos regalos y pasteles.
Y globos y muchos juegos.
¡Un cumpleaños!
¡Qué lindo! ¡Síguenos! ¡Así que un gran susto! ¿Despertar?
¿Quién es la cumpleañera,
¿Qué les parece ese payaso tremendo? Qué padre escuchar ahí a Cristina Hernández y a tantos, un elencazo, un elenco maravilloso de queridos compañeros actores en una película linda de verdad, con un mensaje hermoso. Y bueno, de los pequeños personajitos que yo he hecho, me acuerdo que en Toy Story, no sé si en la 1 o en la 2, yo recuerdo haber hecho junto con Lalo Yacardi a unos soldaditos de estos estos soldaditos de plástico verdes que decían algo así de ¡eh, vamos! O una cosita así, ¿no? Y también recuerdo en Los Increíbles haber hecho esa voz que era la que hablaba en la nave del señor Increíble o en las instalaciones de ¿cómo se llama? El malo, ¿no? Y también uno de los soldados que persigue a los niños, a los hijos de los Increíbles y a todos ellos. Pero Esas pequeñas participaciones, pues, como les digo, mucha gente las recuerda, pero esta causó polémica por el diálogo que dice, porque salieron luego ahí unas teorías extrañas. Nunca se me va a olvidar que empezaron a escribir: ah, oh, esto es una cosa, es una conspiración, es un mensaje oculto, es una cosa terrible. Y es que me hablaron para hacer a un caballito, a un unicornio, perdón, que se llama Buttercup. Buttercup en la película del año 2019 de Toy Story 4. Y bueno, tiene un diálogo dos veces, participa y lo que dice, Dios santo, es un inoportuno de lo peor. Vamos a escucharlo y regresamos. Buttercup, póngalo.
¡Casi nos vamos!
¡Nos vamos!
¡El pánico se apodera de mí!
¡Cuidado, Rapid!
¿Qué hacemos ahora?
¡Los detendremos!
¿Cómo?
Vamos a culpar al padre de un crimen y se irá a la cárcel.
O iremos al pasado a advertirle a Woody lo que pasará.
¡Deténgase ahora mismo!
¡Auxilio!
¡Estamos cerca!
¡Alto!
¡Alto!
Señor, le suplico que baje del vehículo.
¡Ahora sí se va a ir a la cárcel!
¡Divertidísimo, Buttercup! Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué me meto a investigar? Porque seguro debe haber muchísimos ahí. El otro día, entrevistando a un compañero que vamos a tener en otro episodio próximamente, no les digo porque es surprise, me di cuenta que de verdad, pues, yo he hecho algunos personajes, pero ¿cómo hay gente que tiene páginas y páginas y páginas de personajes? Y platicando con él justo decíamos, ¿quién se pone a recopilar toda esa información? ¿No? O sea, se agradece a los fans del doblaje porque lo hacen de maravilla. Y a los que pueden tener acceso a las bases de datos donde se mencionan los créditos y todo esto. Porque nosotros como actores, pues de pronto se nos va de las manos. La verdad, se nos va de las manos y no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Entonces es fácil recordar a los actores principales, a los estelares o a los que son muy conocidos por todos. Pero de pronto los personajes pequeñitos se nos olvidan. Las voces adicionales y todas esas, pero son tan importantes en la producción. Los equipos que hacen gualas o ambientes, los equipos que hacen todos estas voces adicionales, pues es un equipo de profesionales igualmente grandes y preparados y que trabajan con intensidad y con todo el corazón. Entonces, si tú como actor, como artista de la voz, como actor de teatro, de cine, de tele, de doblaje, de lo que sea, tienes la oportunidad de iniciar pues haciendo un estelar, un coestelar, pues qué maravilla, ¿no? Pero si puedes hacer este tipo de personajes pequeños, voces adicionales, siéntete muy orgulloso porque es la punta de la madeja que podrás ir jalando, 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 jalando. Y como les decía antes, si el personaje que lo interpreta en el idioma original, en inglés, en japonés, en alemán, en lo que sea, va creciendo, tú vas anclado a él y vas creciendo con él, ¿no? Eso es bien padre, que puedas ir siguiéndole los pasos a un actor y siguiendo sus trabajos y que te respeten los directores porque lo hiciste con el corazón. Fíjate, yo creo que eso es uno de los elementos. Si lo haces de verdad con el corazón y queda bonito, te van a volver a llamar a doblar a ese actor cuando trabaje en otra película. A mí me ha tocado doblar actores que ni sabía que yo ya había doblado, que me dicen, sí, es que tú hiciste a este actor en una serie o en una película que tenía una pequeñita participación y ahora ya tiene serie y es el estelar, y dices, Dios, pues qué bendición y qué agradecido me puedo sentir. Como lo estoy agradecido y bendecido por ustedes, por que me escuchen, porque nos sigan al cabo de todos estos episodios. Estar en este episodio 96 es un gusto, es un placer. Gracias, gracias a la producción, gracias a ustedes. Y bueno, todavía con gratas sorpresas y lo que vendrá después, no se crean que ahí mueres. Así que, muy pendientes del podcast de Mario Filio, escúchenlo, compártanlo, váyanse a los episodios anteriores, hay cosas padrísimas, hay entrevistas con actorazos, actrices maravillosas, personalidades de la voz, del mundo, de la radio, la televisión, el doblaje, el teatro, el cine, de todo. ¡Nos vamos, señor Panchito! Usted sí que es una voz de veras. ¡Despida este podcast como solo usted lo sabe hacer! ¡Hasta luego!
Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información, visita mfilio.com e inspiral.com.mx.